Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 238. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a estar hablando de la segunda temporada de Stranger Things, o como se les ocurrió poner a los hermanos Duffer, Stranger Things 2, como si fuese una secuela. Cosa que es un concepto que me gusta bastante.
Está bueno, por lo menos en los créditos queda re bien.
Sí, el momento que aparece el 2.
Sí.
En los créditos, que ya de por sí son súper minimalistas, pero bastante icónicos, me encanta.
Probablemente lo hicieron por eso, o sea, vieron que quedaba bien y dijeron, bueno, ya fue, lo llamamos Stranger Things 2.
Me parece que también, bueno, tiene un poco que ver con esto que sucedió con esta serie. Que el año pasado...
La primera temporada fue el año pasado, pero parece que fue hace mucho más tiempo, de tanto que se habló, de tantas memes que salieron, de tantas alfombras rojas a las que fueron los niños después, que, no sé, me parece increíble que solo haya pasado un año.
Sí, sí, la verdad que fue una locura. Ya en el momento que habíamos grabado su podcast respectivo, ya se sentía que estaba siendo como un fenómeno. Una serie que salió de la nada, que nadie esperaba nada, que parecía que era de estas series que suben casi todas las semanas a Netflix. Si bien tenía una linda campaña gráfica, un tráiler intrigante que parecía que iba a recontra jugar con todo este mundo spielberiano, Stephen Kingístico.
Sí, sí, sí. Explotó automáticamente. O sea, yo creo que lo subieron un viernes y para el lunes ya casi todo el mundo lo había visto y hablaba solo de Stranger Things y internet tipo se tapizó. De la cara de estos niños y de Eleven y de todo. Salieron Funko, salieron todo. Y no, yo no entendía nada. O sea, obviamente que me había gustado mucho, pero me sorprendió realmente el boom nostálgico que generó, parece. Y no sé si a partir de ahí fue que empezamos a ver referencias de los 80 en todos lados. Y fue como... que,
sí.
No sé.
Esto lo hablamos en un par de otros podcasts, por ejemplo, el de It.
Sí.
Que sí, los 80 es una década a la que se recurre bastante desde hace tiempo, pero probablemente después de Stranger Things se exacerbó.
Sí.
Y también comparándolo con otras series que se vuelven así de fenómenos de masa, uh-huh. Lo que tiene de raro Stranger Things y que es muy propio de Netflix, que es un servicio que todo el mundo tiene hoy en día, y si no lo tenés vos, le estás usando la contraseña a otra persona.
Sí, sí, sí.
Por otro lado, otras series similares como Game of Thrones se hicieron más populares y más fenómenos con el tiempo. Creo que explotaron recién en la tercera y cuarta temporada con la Red Wedding y yo qué sé.
Sí.
Porque no todo el mundo tiene HBO.
No, no, no. Es como un poco más elitista, capaz.
Mucha gente se puso HBO cuando se enganchó con Game of Thrones.
Sí.
Probablemente se puso al día viéndola ilegalmente. Con Breaking Bad había pasado algo parecido, que se hizo súper popular en la tercera, cuarta temporada, pero como no la pasaban en la televisión acá, creo que de hecho se hizo más popular cuando apareció en Netflix.
Puede ser. ¿No? Yo la vi por otros medios, porque la arranqué a ver tarde y la vi por internet, o sea, no tenía idea. Creo que después la pasaron acá por un canal, pero la verdad que no sé si iba... O sea, si la estrenaban semanalmente con Estados Unidos, la verdad que no tengo idea.
Sí, creo que acá la empezaron a pasar tarde y atrasadamente. ¿Cómo
y creo
suele
que todavía
pasar?
No tenía Netflix, me parece.
Sí, bueno, eso fue hace 4 años cuando Netflix sí no era algo tan como tener agua y electricidad.
Sí.
No, pero lo que quiero decir es que Stranger Things es aparte, o sea, es un fenómeno como fueron estas otras series, pero es bastante diferente por este tema, por el tema de que todos podemos acceder a verlo en el mundo, la podemos ver al mismo tiempo.
Sí, sí,
y eso
sí.
Fue realmente notable.
Y aparte, a mí Stranger Things es algo que me sorprende porque siempre yo tomo de referencia a mi grupo de amigas, por ejemplo, a mi familia, que no está lleno de cinéfilos. Pero, por ejemplo, con Stranger Things, todo mi grupo de amigas, con sus novios, sus hermanos, todos la ven. Y la mayoría no ve Game of Thrones o no vio Breaking Bad, algunos sí, algunos no. Pero Stranger Things la ven todos los que conozco, te juro. Es como algo muy, muy loco.
Me parece que tiene muchísimo que ver con esto de que decía de que si tenés Netflix, es súper fácil.
Sí, obvio.
Entrás, no sabés qué ver, ves Stranger Things... Sabés que escuchaste por ahí que alguien dijo que le había gustado y le das play. No tenés que hacer nada, prácticamente. Uh-huh. En cambio, para todas estas otras series...
Claro, tenés que hacer un poquito más de esfuerzo.
Claro, sí. Legal o ilegalmente es diferente. Inclusive, bueno, hay... Nosotros usamos torrents cuando es necesario. Y es un poco complicado, inclusive después conseguirle los subtítulos, yo qué sé. Sí, no todo el mundo lo puede hacer. Tus viejos
es
no deben
laburo,
saber cómo
hacerlo. Es un laburo, sí. Yo aprendí porque realmente si no me quedaba sin ver un montón de cosas.
Claro.
Pero cuando alguien me pregunta dónde lo viste, cómo lo viste, y le tengo que decir, y en realidad bajé un coso y le puse subtítulos, sincronicé porque no me andaba. O sea, sí, se mueren.
Es una paja. O sea, cambio,
yo
bueno,
porque tengo ganas nomás, pero es una paja.
Claro, claro. Sí, nosotros porque hay cosas que tenemos que ver. Pero claro, a otra persona le contás eso y dices, nada, bueno, entonces mejor veo Stranger Things, que está en Netflix.
O cualquier otra mierda que esté en Netflix, claro, si ya terminé Stranger Things.
Por eso cada serie más o menos que sale en Netflix, de repente parece que las redes sociales la aman, tipo, ¿cómo se llama? La de las razones.
Ah, 13 Reasons Why, eso también fue como un furor, pero obviamente con otro tono.
Sí, duró 2 semanas igual el furor. Sí. Antes de eso había sido The OA.
Que... Ah, bueno, esa yo es horrible. Sí. Yo no pasé creo del tercer capítulo porque no entendía nada.
Pero en el momento en que salió todo el mundo estaba hablando de eso, porque está en Netflix. Y evidentemente la facilidad de acceso no es una pavada.
Ni hablar.
Pero bueno, volviendo a Stranger Things propiamente dicho, como vos dijiste, y creo que esto, en mi opinión, había quedado asentada en su podcast respectivo. Sí, a mí me había gustado mucho la primera temporada, pero no me había vuelto loco.
A mí sí me gustó mucho, me encantó. Sí. Después, o sea, obviamente que el hype te parece exagerado o te sorprende de seguir viendo tantas cosas en internet, pero la verdad a mí me gustó mucho.
No, igual, a mí también. Yo digo, de hecho dije, me gustó mucho. Uh-huh. Quizás el término es no me encantó.
Claro.
Y igualmente a lo que voy con esto es a que Stranger Things 2 me encantó.
Sí, a mí también.
Yo estoy convencido de que me gustó.
¿De que te gustó más esta?
O sea, sé que me gustó más esta, pero estoy convencido de que es superior. Me da la sensación de que estamos viendo estos hermanos Duffer más cómodos con lo que hacen, se animaron a más cosas. Hay una diferencia presupuestaria que se ve en cada plano.
Seguro. Es que Netflix se dio cuenta que tiene oro puro en sus manos y dijo, bueno, listo, chao.
Sí, es su propio Game of Thrones, salvando las distancias. Y si bien a veces la parte del presupuesto es algo un poco frío, que uno no le gusta admitir, que en cosas de género como las que nos gustan a nosotros es importante y hace que todo brille un poco más. Uh-huh. Después lo otro, y me parece que lo que vamos a pasarnos hablando todo el podcast de ellos, es una serie de personajes.
Sí, sí, sí. A mí creo que me gustó más esta también, pero es como que tengo que pensarlo. No lo digo así como tan decidido como vos. Creo que me emocioné más veces con esta temporada que con la primera porque siento que ya los conozco más, como dijiste vos recién, que ya los siento más cercanos y por eso cada cosa que hacen o verlos pasar por todo lo que pasan es como que me llega más y lloré 2 o 3 veces con esta temporada.
¿En
y...
serio? Qué lindo.
Sí.
Yo
sí,
no
sí,
llegué, pero hubo momentos emocionantes.
Y la verdad que estos niños son realmente increíbles. O sea, tienen un cast que es muy perfecto. No me imagino a nadie más que a estos chicos siendo estos personajes. La verdad que hicieron un casting espectacular.
Sí, hay algo que sucede a veces, que es que en la primer parte se ve que el casting es buenísimo. Uh-huh. Y eso es algo que es un laburo que se hizo antes de la primera temporada. Pero muchas veces en esta clase de cosas se nota que en la segunda temporada, por un lado, pareciera que los personajes están más escritos para esos actores en particular.
Sí.
Cosa que es algo que no puede suceder antes cuando estás en realidad buscando el personaje, el actor que quede para el personaje que ya escribiste.
Igual, yo creo que hay como un factor de suerte mezclado también con crecimiento actoral de los chicos porque... Por ejemplo, poniendo ya un ejemplo concreto del actor Noah Schnapp, que es el que hace de Will, cuando le hicieron el casting a ese nene, habrá tenido, no sé, 9 años, y no se iban a saber que en la primera temporada no tuvo mucha participación, que en esta segunda iban a tener que exigirle tanto a este actor y que realmente de este tipo de actuaciones es algo que decís, bueno, qué bien que contratamos a este chico porque... puede hacer todo esto y bueno, me parece increíble. Es muy exigido lo que hace Will. Tiene tipo un exorcismo, tiene un montón de cosas que yo realmente me sorprendí. Y aparte está como bien porque viste que es como el más pequeño del grupo. Es como que parece que el más víctima, el más indefenso. Me transmitió todo eso y es increíble.
Sí, algo extraño que tiene el personaje de Will es eso. Que parece que esta segunda temporada le van a dar más para hacer, y le dan, definitivamente, sí. Porque en la primera era más que nada un MacGuffin.
Sí, creo que aparecía en el piloto y en el final y nada más, casi.
Por eso, está bueno como le dieron bastante más para hacer. Por otro lado, es una lástima, a medida que veía a dónde iba la historia, y recuerden, este podcast es con spoilers, así que si no vieron la serie, vayan a verla y después vuelvan. En el momento, en ese final de capítulo, que creo que es el tercero, cuando se le mete, cuando es poseído de alguna forma, cuando es...
Sí, por el monstruo sombra.
Ahí te empezás a dar cuenta para dónde va a ir y dije, boludo, de nuevo es la víctima. Termina estando muy bueno, pero decís, pobre, la puta madre. Bueno, es como todo lo que le sucede es una secuela de lo que le pasó en la primera temporada. ¿Tiene
claro,
sentido?
O sea, es como que te das cuenta y digo, pobre, pero ¿por qué? Pobre chico, porque realmente como que me llega. Pero es bastante lógico que vayan por ese lado porque es lo que tiene que pasar y es... Tiene sentido, digamos, que él siga teniendo esta conexión con el Upside Down y sea el que siempre va a estar con esa carga porque es el que le pasó esto. Es como que, como le pasa a Frodo en El Señor de los Anillos, él nunca realmente va a poder salir de eso porque le cambió totalmente y nunca va a poder volver a ser el mismo.
Me encanta cuando hacemos conexiones con El Señor de los Anillos. Es como que hay un parecido para todo.
Sí.
Algún día vamos a hacer podcast de las tres esas.
Sí, por favor.
Bueno... Hay otro personaje que tiene una conexión con el Upside Down, que es Eleven, que fue un personaje polémico en esta temporada. No sé si vos estarás de acuerdo.
Polémico y jugado, diría yo, porque Eleven fue, creo que, lo que más memes generó y más fanatismo generó en la primera temporada. Ella con su vestidito y los egos, fue como el disfraz de Halloween de todo el mundo.
El del año pasado fue Edge S y Harley Quinn.
Sí, tenés razón. Y de separarla del grupo y separarla de Mike fue como una decisión bastante jugada. Y creo que por momento funciona mucho porque le permite a Eleven crecer y encontrarse a ella misma, digamos, encontrar su hogar. Y por otro lado, se... perjudica un poco porque el personaje de Mike también como que se reduce un poco.
Sí.
Es como que hay cosas que están buenas de esa separación y cosas que no funcionan tanto. Pero igualmente doy un aplausito a los hermanos Duffer por animarse a estas cosas y no como repetir la misma fórmula temporada tras temporada.
Claramente me parece que una de las razones por las cuales necesitas que Eleven esté separada... Funciona dramáticamente porque es como una búsqueda de quién es ella misma. Bueno, es hasta donde la habíamos visto, había vivido toda su vida dentro de un laboratorio y después estaba conociendo el mundo.
Sí.
Ese es su arco en la primera temporada. Bueno, en esta segunda se profundiza eso. También hay otro tema de que quizás muchos de los problemas de todo que tienen el resto de los personajes durante toda la temporada, si está Eleven, se solucionan muy rápido, porque ya la vimos desintegrar a un Demogorgon, ¿entendés?
Sí.
Una de las mejores cosas que hacen con Eleven en esta temporada, que la verdad que no me lo vi venir y me parece que es una de las cosas más hermosas que tiene la serie hasta ahora, es que, ok, Eleven no está con los chicos, pero... tiene como una relación hija-padre con Hopper.
Sí, eso fue hermoso. Varias de las escenas con las que lloré fueron con ellos dos.
Aparte, es de esas cosas que quedan bien cerraditas, que como tiene que ser en una película así spielbergiana o con esta onda,
sí.
Porque Hopper había perdido su hija.
Exacto, es como vos dijiste, no me esperaba, pero cuando lo vi dije, claro, o sea, a ella le faltan padres, a él le falta una hija, es como que... ¡Perfecto!
Es perfecto. Y el final, cuando va a ser, cuando nos enteramos de que va a ser como su...
Sí, que la adopta, básicamente.
Básicamente la adopta. Y es hermoso. Realmente tienen momentos muy lindos. Es buenísimo cómo la sobreprotección de Hopper tiene sentido narrativo, porque es una de las razones a través de las cuales, bueno, tiene sentido que Eleven no esté con los chicos y no pueda solucionar todo fácil. Pero estamos hablando de un personaje que perdió por una enfermedad a su hija.
Sí, y le quedó como culpa, entonces quiere sobreprotegerla. Lo hablan en la hermosa escena que tienen en el auto cuando están yendo al laboratorio en el último capítulo, que él le cuenta a Eleven sobre su hija Sara y ella no sabía. Y ahí como que ella la agarra de la mano y es tipo muy, muy hermoso. Hermoso.
Sí, sí, posta. Uno con esta clase de cosas se da cuenta capaz lo fáciles que somos, ¿no? Porque a veces vemos películas que hablan de la condición humana y uno quiere ver estas cositas. Pero
una niña agarrando a Hopper y diciendo, sí, sos mi papá o algo así.
Es hermoso. Y algo que el personaje de Hopper me parece que también fue uno de los personajes que fueron aumentados con respecto a la primera. En la primera... Sí. La primera temporada lo que tenía de raro era que habían como tres líneas narrativas. Estaban los niños, los adolescentes y los adultos. Y sí. La de los adultos siempre, hasta con Winona Ryder haciendo este papel tan... Este regreso a la actuación tan hablado también, era el más aburrido. Hopper investigando, era como lo que no queríamos ver. Nosotros queríamos ver a los chicos.
Sí, estaban como las tres generaciones muy divididas... narrativamente, y acá es como que está todo más integrado.
Se empieza a mezclar todo más, y aparte lo que le dan a hacer a Hopper es buenísimo. Me parece que hubo también un es de los mejores personajes de la temporada, ¿eh?
Sí, ni
y
hablar.
Están todos buenísimos.
De hecho, me da un poco de bronca que David Harbour no aparezca antes que Winona Ryder en los créditos. Bueno, supongo que es porque Winona tiene más nombre, pero siempre me da bronca eso, no sé por qué.
Mirá vos, ni me había dado cuenta. Me parece que de David Harbour yo no lo tenía... en vista.
No.
Es uno de esos actores que me parece que van a tener su mejor momento el mejor momento de su carrera va a ser a una edad avanzada, que no es algo común. Por ejemplo, ahora
que va a ser Hellboy es como
eso iba a decir.
Después de ver esto dije, sí, es Hellboy.
Por un lado igual me da mucha bronca porque me voy a quedar toda la vida con ganas de ver el final de la historia de Hellboy. Romperlman, contada por Guillermo del Toro.
Sí, es que yo estaba renegadísima que cambien a Romperlman, pero ahora que es David Harbour, tipo, le doy todos los papeles del mundo, no me importa, o sea, lo amo.
Bueno, y para terminar de hablar del arco de Hopper, por lo menos en lo que respecta a Eleven, en esa escena que decís vos, y en general es hermoso cómo, y esto es sintomático de cosas que le suceden a todos los personajes, cómo crece, se da cuenta de que se zarpó y termina admitiendo... no la debería haber tenido encerrada como una prisionera tal como la tenían en el laboratorio. Es simple, pero recontra efectivo y, como decíamos antes, hermoso.
Me encanta porque se da cuenta de eso, le pide perdón, le deja ir al baile, pero se queda a esperarla en el estacionamiento.
Con Winona Ryder, que ya vimos, con Joyce, digamos, que ya vimos que también está re loca.
No se aleja más de 10 metros del hijo.
Sí. Como para no estarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo decís...
Me da gracia porque encima le dice... Me dijo que le dé un poco de espacio y tipo se fue afuera.
Claro.
Ese es todo el espacio que le va a dar.
Bueno, es muy linda la relación entre Hopper y Joyce, ¿no? Que es como, es obvio que eventualmente van a terminar juntos.
Sí, pero por otro lado, como que me daba un poco de culpa haber querido eso en la temporada pasada porque acá apareció Bob, que fue lo más, o sea... Dije, ay sí, quiero que esté con Joyce. Y bueno, lamentablemente tiene un final trágico. Y ahora, bueno, está bien. Veo un futuro con Hopper, pero igual me da lástima lo que pasó con Bob.
Qué lindo cómo Bob pasa... La serie hace que lo veamos como lo ven los dos hijos de Joyce, que al principio es el nuevo novio de tu mamá, que decís, ¿qué hace? Como que lo ves con rechazo. Y se termina ganando nuestro corazón. Sí.
Sam. Aparte, John Astin debe ser la persona con máscara de bueno de esta tierra. O sea.
Me puso yo no tenía idea que iba a estar en esta serie.
Ajá.
Y cuando lo vi dije, Sam, qué bueno. Sí, y de hecho me parece que cuando muere, grité, ¡no, Sam!
Sí, sin duda de las mejores adiciones de esta nueva temporada. Me encantó porque es como que todos lo aprenden a querer después. Porque es como medio ñoño, pero bonito. Tampoco se quiere meter mucho en la familia. Viste que cuando le cae a la casa a Joyce con los juegos, eso para Will, porque está supuestamente enfermo. Y Joyce le dice, bueno, no, pero andate nomás. Bueno, está bien, se dice él. Como no se quiere meter mucho.
Sí, no, es un personaje hermoso.
Sí.
Es un personaje hermoso en una serie llena de personajes hermosos.
Sí.
La escena en donde su gusto por los juegos sirve para... darse cuenta de que lo que está dibujando Will es un mapa, digamos, o coincide con el mapa de Hawkins, es buenísima también.
Sí.
Es re 80s aparte, esos descubrimientos locos.
Sí. Gracias a Bob, él ayuda en dos momentos muy importantes ahí para salvarlo a Hopper y más adelante cuando tiene que ir a abrir las puertas en el laboratorio. básicamente salva a todos dos veces.
Bueno, vos como gran fan de Jurassic Park, ese sí. momento es Jurassic Park.
Ese momento es muy Jurassic Park y me gustó mucho.
Y los Demo Dogs son los Velociraptors y exacto, hay alguien que tiene que ir a encender algo. Es
hasta todo el sistema como era parecido al de Jurassic Park cuando abren las puertas.
Algo que había dicho en el primer podcast, que es algo que me parece que hace fantástica esta serie, que no es nostalgia porque sí, sino que realmente logran hacer con nada original, aparentemente, si bien los personajes están empezando a ser más modernos y más originales en esta segunda parte, pero están como creando algo nuevo con todos pedazos de cosas que ya viste, pero bien,
sí.
Lo hacen funcionar.
Sí, ni hablar. Igual creo que en la primera temporada era como más in your face, las referencias eran como E.T. es Eleven, o sea, era como demasiado. Uh-huh. Y acá es como que hay referencias, pero capaz no son más sutiles. Si las cazás bien, y si no, bueno, pero están ahí. Por ejemplo, ahí Jurassic Park, también los túneles estos son muy el nido en Aliens.
Ajá, hay un momento que es Aliens.
Sí.
Cuando mandan a los tipos a... Cuando Will manda a los tipos a la trampa.
Sí, eso es Aliens.
Y la serie te está diciendo, sí, ya sé que es Aliens.
Porque está Paul Reiser.
Sí. Sí, boludo.
Que momentos así, después... Bueno, también la referencia a Goonies con el momento que decíamos recién cuando Bob pregunta ¿qué hay acá, la X del mapa del tesoro? Como que están esas cositas, pero no tan...
No, está lleno de esas cosas, pero quizás se pusieron un poco más sutiles. Y eso es algo que de lo que estábamos hablando antes. Me parece que los Duffer los estamos viendo crecer como artistas. ¿Eh? Y como dije, me gustó mucho la serie, pero qué sé yo, hacen esto y lo hacen bien. Es algo muy específico y que no puede funcionar para siempre. No puede ser lo único que haces bien para ser considerado un dúo de directores.
Igual
de los
como
buenos.
Debut, yo digo que es como más que bueno.
Sí. Se pasaron. Pero si eso era. Si se quedaban con eso, bueno, no sé. Pero ahora te dan ganas, creo que lo hablábamos con vos hace unos días, te dan ganas de que le den Guardianes de la Galaxia 3 o...
Sí, no, ni hablar.
A que hagan lo que quieran porque tienen una energía, una vida, una empatía con sus personajes que es hermosa.
Sí, aparte toman las decisiones correctas porque veían, esto que también vos viste, el after show que subió a Netflix, que se llama Beyond Stranger uh-huh. Things, que son como entrevistas a ellos, a John Levy, a los actores, contaban, por ejemplo, con el tratamiento del personaje de Bob, que en un principio no iba a ser así, iba a ser como más malo, porque iba a ser medio interesado, digamos. Pero después, ¿cómo vieron para dónde iba Bob? Le dieron mucho más participación. Y la verdad que hicieron bien, porque es de las mejores cosas de esta temporada. Es como que se dan cuenta de lo que tienen y aprovechan.
Bueno, y de hecho... Bob tiene una muy buena escena también en un auto, que es cuando le dice a Will cómo afrontar sus miedos, que en retrospectiva es una mala idea.
Sí.
Pero ¿cómo hace entonces la serie para que realmente digas, che, qué buen tipo? Por
claro.
más que el consejo es malo para
bueno,
la situación.
Bueno, pero ¿cómo vas a ver?
No, tal cual, pero es raro, lo hacen funcionar, no sé cómo hacen.
Sí.
De hecho, leí por ahí que hay algunas personas que interpretaban, creo que lo menciona el moderador en el after show, que hay es como que eso da un poco a entender de que capaz Sam es alguien que está trabajando para el laboratorio, viste que lo plantaron para que...
Claro.
Es algo que sería muy lógico, sin embargo no se me ocurrió en ningún momento. Y
no,
debe
no.
ser por esto que decimos de que Sean Astin tiene más cara de bueno, no puede ser un villano, no puede ser un traidor.
No.
Es imposible.
No puede. Otra de las nuevas adiciones de la temporada son estos hermanos o stepbrothers, hermanastros, Max y Billy, que llegan de California y son los nuevos alumnos del colegio, que están bien, pero es como que no hacen mucho.
No aportan mucho.
No.
Lo que me da un poco más de lástima es Max, porque...
Max es como copada, me cae bien, pero como que le faltó tener un poco más de algo para hacer.
Lo que peor tiene es que no termina siendo más un... Más como Will, en el sentido... Como Will en la primera temporada, en el sentido de que está más para que... se genera un conflicto entre Dustin y Lucas que otra cosa. Y de paso quiero aprovechar para decir, yo la serie el fin de semana la vi con Fausto, mi primo,
uh-huh.
a quien quizás conozcan de otros podcasts, más que nada de animación, que estuve viniendo a través de los años. Ahora tiene 15 años y se copa más que animación, se copa más con estas cosas adolescentes. De hecho, tiene la edad de estos pibes.
Claro.
Y la recon... me parece que le subió 2 puntos verla con él, porque después yo le dije, a mí me encantó como a vos, pero esta clase de cosas, si las viese a tu edad, me volvería loco. Estas aventuras de amigos tan llenas de corazón, no
sí,
sé.
Sí, sí, sí. Es bastante loco que también Stranger Things sea un suceso en gente de 15 años, gente de 20 y pico, de 30 y pico, es como...
Sí. Es para todas las edades.
Sí, sí.
Eso
sí.
Es algo muy lindo de Game of Thrones. No, por ejemplo, no es para todas las edades.
No.
Otra serie popular que ya está perdiéndola y se lo merece es The Walking Dead. No es para todas las edades tampoco.
Breaking Bad en su momento tampoco.
Tampoco. Esto me parece una de las cosas más hermosas que tiene.
Sí, podés verla con tu hijo si tenés hijos, con tu sobrino, con tu hermanito, con tu primito, como vos.
Sí,
se
sí.
Presta para mucho.
Y en este caso, bueno, Fausto... Le había dicho, por ejemplo, que íbamos a empezar un día, que al final se me hizo tarde, llegué tarde, y él estaba como loco porque todos sus amigos la estaban viendo y le estaban diciendo, ey, ¿estás viendo? ¿No viste lo que pasó? Y me tuvo que esperar, y después la terminamos viendo casi completa el domingo que salió. Y a lo que iba con todo esto es a que me gustaba preguntarle cosas, ¿qué pensás? Inclusive yo, teniendo con quién hablar... alguien que no está tan empapado, no vio tantas películas, se me ocurrían cosas. Algo que pensé que iba a pasar con Max es que sus habilidades patinetísticas iban a servir.
Ah, claro.
Eso hubiera sido
algo típico. No, era para hacerla cool nada más.
Era para hacerla como la chica que no se junta con otras chicas, por así decirlo.
Claro, la distinta.
La distinta. Otra cosa es su habilidad en los videojuegos, específicamente Dig Dug, que se entiende que... No sé si vos conoces el juego Dig Dug.
No, no conozco.
Bueno, es un juego de hacer túneles.
Claro. En realidad me enteré de eso y entiendo por qué lo pusieron.
Claro. Pero también hubiera estado interesante de que ella, como... Es una pavada, es una cosa muy de película, porque jugar a Dig Dug no te va a servir para no perderte en un hormiguero gigante como son esos túneles. Pero hubiera estado bueno que le sirva de algo, ¿no?
Claro.
Yo me imaginé que iba a pasar una de esas dos cosas, no pasa nada, termina siendo una piba valiente que se planta en un par de momentos, pero como decía antes, más que nada es el objeto, el interés romántico de Dustin y Lucas, y eso es una lástima, la verdad, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Seguramente en alguna otra temporada le den algo más para hacer,
seguro.
Se va a desarrollar su relación con Eleven, seguramente, que ahora como que no hay mucho feeling, pero... Seguramente eso va a cambiar, pero igualmente me da lástima porque ¿para qué la ponen ahora si ahora no va a tener nada que hacer, digamos? O sea,
sí.
Pero bueno.
Bueno, también pasa, inclusive tiene como una cosa no romántica, pero también es un elemento del argumento cuando Eleven tiene celos porque parece que...
Se pone re loca.
Sí, sí, que está bueno, o sea... Todo lo que pasa con Dustin, lo que pasa con Lucas, lo que pasa con Eleven, está bueno, pero da lástima que entonces parece que es una cosa más que un personaje. Y es una lástima porque la actriz se nota que tiene mucho para dar.
Sí, igualmente, o sea, como que llegamos a conocerla, porque a pesar de que no tiene nada como muy importante para hacer, igual la conocemos, sabemos su personalidad, sabemos un poco de su pasado, de su familia... en este momento que habla con Lucas nos enteramos de, bueno, por qué es que se mudó, por qué vive con este hermano violento y qué sé yo. Por eso me parece fuerte decirle que se siente como una cosa, porque no
sí.
Me parece tampoco tan extremo.
Estoy exagerando, pero... quizás, sí, sí, tenés sí. Razón. Digamos que estamos de acuerdo que tenemos muchas ganas de verla desarrollarse más en la tercera parte.
Sí, ni hablar. Igualmente, prefiero a ella antes que a su hermano Billy, que sigue como me da demasiada bronca. No sé para qué está. Es como...
Es raro. Es como que algo que hacen de extraño en esta segunda parte es que la gente, los nuevos encargados del laboratorio, estás un tiempo sospechando si son igual de malos, más malos, menos malos que los que estaban antes. Claramente no, casi que no son los no son ninguna clase de villano.
Paul Reiser al comienzo no sabes y después te das cuenta que es
que
un
sí,
buen tipo.
Que están tratando de cerrar el portal de verdad.
Sí.
Que era uno de los problemas que habían quedado de la primera temporada. Por un lado eso, por otro lado tenemos a Steve, del cual ya vamos a hablar porque es increíble lo que hicieron con Steve,
sí.
Que era el patotero que se hizo bueno. Bueno, entonces meten a este personaje para que algo haya.
Claro, para que haya un antagonista, claro, un antagonista humano, pero no es necesario, o sea...
No era necesario.
Están como pasando un montón de otras cosas, nadie quiere un bully nuevo,
sí, sí, sí.
Racista encima...
Horrible, sí, no, sí, las cosas que hace
desastre.
Son horribles. Sí, es muy divertida la escena que tiene con la mamá de Mike.
Muy gracioso. Eso sí que no me lo veía venir, pero ni en pedo.
Yo tampoco. Creo que literalmente lo que dijimos con Fausto, o sea, le dije a Fausto cuando llegué a ese momento, dije, no me esperaba ver esto ni en un millón de años.
Te juro. Aparte, quiero decir la gracia que me dan los padres de Mike, o sea, que no están enterados, pero de nada de lo que está pasando.
No les importa.
El bueno, padre vive durmiendo en el sillón y la madre tipo, ¡atendé la puerta! No, muy bueno.
Un momento que Fausto se cagó de la risa, yo también, pero me quedó como lo que le hizo reír a él es cuando Dustin toca el timbre.
¡Ay, sí! Es muy bueno.
Y bueno, el tipo este dice, no sé si te enteraste, como que, bueno, lo que decís vos, sí, pero de forma de chiste.
Nuestros hijos no viven más acá. Y Dustin dice, ay, no servís para nada.
Lo que dice Dustin es muy gracioso. Le dice, son of a bitch. O sea, le dice como, hijo de puta, lo que estás diciendo no me sirve para nada. El papá de
language, tu amigo. Le dice encima después el padre.
Muy divertido. Bueno, muy y gracioso. En esa misma escena, cuando Dustin se da media vuelta y se va, pasa algo que también no me esperaba ver y que sí, es lo mejor de toda esta segunda parte. Que,
otra
decimos,
buena decisión acertadísima de los Duffer, cómo combinan estos personajes, cómo se dan cuenta dónde hay algo que puede ser buenísimo.
Es re loco.
Al juntar a Eleven y a Hopper y al juntar acá a Steve y a Dustin, que se hace este bromance espectacular. Que,
es genial. Es, sí. O sea, ya desde el primer momento cuando le saca las flores, las tira en el auto y le dice, subite. No, sí. Y le pregunta, ¿seguís teniendo tu bate con los clavos? Sí, por, subite, sí. Te explico en el camino. Excelente.
Y Steve se reprende y dice, bueno, está bien, tipo, ¿a dónde hay que ir? Y bueno, primero van al sótano a tratar de matar a Dart, aunque todavía no sabemos que es un bebé de Demogorgon.
No, ya para ese momento lo sabía. Pero,
¿ya sabía?
Sí, creo que Dustin va a pedir ayuda cuando encuentra que se
claro,
se
porque
comió
antes
el gato.
Ya se había comido al gato. Muy fuerte cuando vemos al gato.
Es también
siendo
es bastante guacho Dustin cuando la manda a la mamá a buscarlo.
Sí, aparte le remiente, tipo, le hace como que está hablando con el vecino, no sé.
Yo creo que el arco de Dustin acá es. Bueno, Dustin es un personajazo.
Sí.
Y es muy interesante lo que hacen porque, por un lado, está en este triángulo amoroso. Pero se nota que es un poco más inmaduro que Lucas, por
sí,
ejemplo.
Sí, o sea, como
Lucas,
que todo en la primera parte me daba un poquitito de impotencia a Dustin porque decía, ¿cómo puede ser que estés ocultando esta cosa que obviamente es mala? No sé, me sacó un poco de eje eso. Pero bueno, igual remonta en la segunda mitad cuando se junta con Steve. Que
es que
ahí,
me parece que Dustin se equivoca. Es claramente es un error de persona inmadura que él todavía tiene, o sea, tiene la misma edad que sus amigos, pero por ahí es un poco más inmaduro y encuentra a este bichito y quiere que sea su mascota. Después vemos que tiene una tortuga. Me cierra, o sea, es buscado quizás que digas cómo le vas a mentir a tus amigos.
Mentir y ponerlos en peligro, digamos, porque fue algo bastante...
en peligro, que es peor. Después igual nos enteramos de que habían un montón de esos. Que yo no, a mí no me queda claro si son todas babosas que vomitó Will o vinieron de distintos lugares, ¿no? Queda la duda.
No, la verdad que no. Sí, no se sabe de dónde sale. O probablemente habían como más huevos ahí adentro de los túneles. La verdad que no queda muy claro.
No queda claro, porque una cosa es que si Will estuvo vomitando babosas durante varios meses, bueno.
Claro.
Fueron quedando en distintos lugares. Y otra cosa, bueno, es que no, que hayan otras formas a través de las cuales llegaron los Demodogs, como dice Dustin también.
Me mata cuando explica Demogorgon, Dogs, sí, Demodogs. Sí,
sí. En realidad es más gracioso todavía las reacciones de los adultos a eso, tipo mirándolo como sí, diciendo, no es necesario que tengan llamarlo de ninguna manera, no hace falta. Bueno, después también hay una segunda parte cuando es como una continuación de la idea de que la palabra, el término Demogorgon lo sacaron de Calabozos y Dragones y después, para entender qué es este monstruo de humo, encuentran otro villano posible de Calabozos y Dragones que encaja. Está bueno eso también.
Sí, el Mind Flayer, creo que...
Sí.
No sé, no me acuerdo cómo lo tradujeron en los subtítulos.
Creo que azotamentes, pero es horrible. Digámosle de Mind Flayer.
Claro, como el cerebro principal dentro de que
sí,
controlaba
el que
a todos.
El que controla a todos los Demodogs y el que...
Volviendo a Steve, tienen, bueno, a Steve y Dustin, que es como lo mejor, una de las mejores cosas de la temporada. Me encantó cómo Steve se volvió como hermano mayor casi de Dustin cuando están caminando por las vías en unos planos hermosos, uh-huh, en las vías que ya habíamos visto en la primera temporada, que también recuerdan a Stand By Me.
Sí, tal cual.
Y le da consejos como el spray del pelo, como todas esas cosas. Me parece como demasiado adorable. Y cómo termina esto que él lo lleva al baile. Es como muy, muy hermoso.
Es hermoso. Y lo último que vemos de Steve en la secuela a esta es que mira a Nancy como habiendo superado.
Sí.
Y eso es fantástico. De hecho, lo que yo quería decir con respecto a la escena de las vías es de estas sorpresas que no, ya a esta altura no deberían ser sorpresas y sin embargo siguen siéndolo. Es una de las mejores escenas de la serie. Y son dos pibes, una pareja dispareja, como decías vos, un bromance, hablando de cómo peinarse.
Sí.
Y es una de las mejores escenas de la serie.
Ni hablar.
Esos pequeños momentos entre personajes terminan pesando y que aparte remiten a algo, a cosas que uno vivió, ¿viste? Son cosas muy relacionables. Terminan a veces pesando mucho más que las batallas contra monstruos gigantescos y o dimensiones paralelas y qué sé yo.
Y gracias a esos pequeños momentos es donde después, en una batalla, como pasa más adelante cuando están yendo a los túneles, como que ese momento de heroísmo de Steve, por ejemplo, como que no nos impactaría de la misma manera si no hubiera habido la pequeña escena en las vías con Dustin, por ejemplo.
El momento que tienen en el basurero es excelente también. Hay un momento en donde Steve creo que esquiva a un demo dog deslizándose por un capot y cuando se termina de deslizar le pega un batazo a otro. Son esos momentos tan de película de los 80 que...
Steve es un capo con ese bate, o sea, es mejor que Negan.
Es lo más cool, sí. Y aparte es una cosa re violenta, ¿viste? El bat de Negan es como está hecho para mostrarte que lo psicópata que es.
Igual este bate lo hace Jonathan.
Ah, lo hacía Jonathan.
Temporada.
No,
sí.
No me acordaba de eso. Mira.
Sí, cuando están en la casa de Joyce, están primero Jonathan y Nancy haciendo como unas trampas para cuando venga el Demogorgon y ahí él hace el bate con los clavos y más tarde cae Steve y es como el momento de redención de Steve, ¿te acordás?
Ah, cuando él se
planta. Él se está por ir a la mierda y después como que ve que está por venir el monstruo y vuelve y ahí agarra el bate y los ayuda.
Es cierto. Mira qué interesante que el arma de que usa Steve que es tan reconocible como algo de Steve haya sido una idea de Jonathan es interesante. Porque, bueno, por otro lado podemos hablar de el otro triángulo amoroso. Algo que era muy sorpresivo al final de la primera temporada era que Nancy se quedaba con
Steve, sí.
Ya redimido, ya habiéndose dado cuenta, le regala una cámara a Jonathan porque le había roto la suya.
Sí.
Pero era bastante sorprendente. Me gusta muchísimo lo que hicieron con ese arco, que más allá de que Steve ahora es un muy buen tipo, Nancy es más tal para cual con Jonathan.
Sí,
son los dos
ni hablar,
raritos,
o sea,
más que no pueden evitar.
Sí, me parece que eso funcionó muy bien. Me acuerdo cuando terminó la primera temporada y me dio como re lástima a Jonathan. Dije, ay, Nancy, ¿cómo no te quedas con Jonathan? Y ahora me pasó al revés. Dije, ay, Nancy, quédate con Steve, tipo.
Sí, es que me parece pobre que Nancy. Me parece que lo que hace muy bien, o sea, pensándolo en frío, es eso, que ahora Steve es un buenazo, pero yo digo, para mí Nancy va con Jonathan, es así.
Sí, igual ahora Jonathan me parece, no sé, re aburrido, como que no le gusta nada.
Y, pero
no,
Nancy
no me voy a ir a la fiesta, no me voy.
Pero Nancy también es medio...
Y sí.
Medio estudiosa, ¿viste? Me parece que son más tal para cual. Lo que sí, una de las cosas menos interesantes, junto con algunas de las cosas relacionadas a Eleven, que ya vamos a volver a ella, es todo el viaje que hacen con este tipo.
Ajá, con el detective.
Sí, lo que hacen, digamos, que aparte pareciera que es una reacción a toda la bola que se le dio a Barb.
Ajá,
y hashtag
Barb.
Justice for Barb.
Que nunca entendí dónde salió porque qué me importa Barb, o sea...
Fue raro. Una de esas cosas que se propagan como un incendio por las redes sociales porque son graciosas. Pues justamente, ¿quién le importa a Barb? Pero terminan cobrando un peso que parece que es de verdad y me parece que el chiste es justamente... Sí, daba para que Nancy vaya con los viejos y no sepa qué decirles, pero no era tan importante.
Igualmente, me pareció que para lo choto que es de dónde sale esto, me parece que estuvo bastante bien. O sea, el personaje del detective me pareció bastante copado, como que al principio no sabía si iba a ser bueno o malo, y después me terminó cayendo bien. Y me parece que cerró bien, o sea, tampoco se gastó tanto tiempo
esto
como para que me moleste. Me parece que estuvo bien y encima, bueno, sirvió de paso para concretar esto entre Nancy y Jonathan, con un poco de un empujón ahí del detective. Y creo que cerró bien, o sea, no.
Sí, no, ni hablar. Me parece que hay una sola cosa en toda la serie esta, en toda la temporada esta, que no es buena, y esa no es.
Sí.
Es muy divertido cuando... que es una escena muy parecida, no sé si esta te diste cuenta, pero es una escena que remite mucho a Indiana Jones y el Templo de la Perdición, cuando Ajá. los dos están en sus habitaciones separadas y sí. uno va hasta la puerta del otro y el otro va hasta la puerta del otro. Me parece que lo más importante de todo este viaje que tienen por el tema de, bueno, que quieren encontrar Justice for Barb, es lo que pasa entre ellos. Y eso es lo que me hace, refuerza lo que había dicho al principio. Para mí es una serie que es... todo
sí,
personajes.
Sí, ni hablar.
Es todo lo que le sucede a los personajes. A la serie que más me hace acordar es a Lost, que todo lo que sucedía fantástico alrededor...
termina siendo importante por lo que pasan, porque lo que le pasa a los personajes mientras tanto, digamos.
Tal cual. Termina siendo lo central, son los personajes y sus relaciones entre...
Claro, o sea, el viaje a lo del detective para averiguar y solucionar lo de Barb en realidad sirvió para que ellos se den cuenta que están enamorados. O sea, algo, nada que ver, pero capaz sin ese viaje no pasaba o nos animaban.
Tal cual. Sí. Es eso, me parece.
Antes de salir de esto, quería agregar nada más que me pareció, fuera de lo que digo, que me da lástima que no termine con Steve, me pareció re bien, aparte como Steve lo toma, viste, como re maduro, le dice, sí, anda con Jonathan, está todo bien, o sea, no me quedo enojado ni nada. Pero por otro lado, lo sentí como medio un fin de Steve. Yo la verdad me gustaría mucho verlo de nuevo en la tercera temporada, porque viste que incluso él había hablado con Nancy que quería ir a la universidad, que estaba como haciendo el ensayo para el ingreso. No sé si es como una... darnos a entender que no lo vamos a volver a ver. Ojalá que no, no sé.
Sí, el conflicto era que él decía, podría quedarme un año, así te espero a vos, Nancy, que sos mi novia.
Claro, y laburar con el padre.
Pero ahora que no son más novios, capaz se va a la universidad y no lo vemos más. Yo lo pensé y sería una lástima. Por otro lado, sería un buen final y sí. una buena explicación de por qué le dieron tanta importancia y le dieron una redención tan completa si ya no lo vamos a ver más.
Veremos qué pasa. Confío en los Duffer.
Por otro lado, algo que es muy interesante, que es algo similar a lo que pasaba en Harry Potter, es esto de que los personajes van creciendo. Tenemos este pibe que termina la secundaria, pero por otro lado estamos viendo cómo... bueno, el momento de los disfraces es muy divertido, uh-huh. Esto que estamos diciendo de que Lucas es un poco más maduro y encara a la chica que le gusta cuando Dustin se distrae completamente con un bichito que encontró. Va a ser muy divertido, ahora que sabemos que esta serie va a tener 4 o 5 temporadas. Me parece que lo más lindo, y esto de nuevo habla de que es una serie de personajes, va a ser lindo verlos crecer. Y también en la vida real, porque tienen la edad que tienen y van a estar creciendo de verdad.
Ya crecieron, o sea, mirás ahora la primera temporada y te das cuenta
sí.
cómo crecieron todos.
Y bueno, lo que quería hablar de Eleven y es el elefante en la habitación, es algo que no le gustó a nadie en el planeta Tierra y no se entiende qué hace en esta serie. Es el séptimo capítulo, que es cuando sí. Eleven, no sé, se va de Stranger Things y cae en una serie... tipo The Gifted, de una, como una especie de imitación china de los X-Men.
Sí, rarísimo. X-Men bastante... como punk, encima como raro.
Podría haber estado mejor como forma de... bueno, Eleven está visitando otra clase de películas de los 80, que son esas películas más urbanas, más punks.
Sí.
Esta pandilla hace pensar en las pandillas de la película de Warriors, o el grupito de punks estos... que se encuentran con Terminator, en la primera Terminator, ¿viste?
Ah, sí.
A mí me hizo pensar mucho en eso, pero termina siendo una cagada, la verdad. Yo empezó, creo que por ahí en el éter había leído, che, muy buena Stranger Things 2, pero el séptimo capítulo no va. Y cuando empieza digo, che, no está tan malo, ¿no? Para cuando terminó dije, sí, realmente es una garcha esto que acabo de ver.
Sí, la verdad sorprendió mucho. Yo no había leído nada, porque justo
a vos
te
tomó 100% de sorpresa.
Sí, yo estaba de viaje, llegué y lo puse. O sea, no vi nada de nada. No leí nada de nada. Y me sorprendió que la primera imagen, de hecho, que vemos de la temporada es de esta gente. O sea, de esta chica Eight, que es aparentemente también un experimento del laboratorio. Y de su pandilla como saliendo como de un heist, de algo que parece un robo, que no entendemos qué es al comienzo. Y yo dije, ¿qué? O sea, Pensilvania, ¿qué es esto? Y después no vemos más nada de ella hasta este capítulo 7. Y que en realidad cuando vi esa primera imagen del primer episodio, dije, bueno, van a introducir como otras Elevens, digamos, otros experimentos, y dije, podría estar bueno, y después nada que verlo, o sea, re para otro lado fue el tema.
Pero... No, sí, a mí la escena del comienzo me pareció intrigante. Claro. Me pareció, mirá, van a haber otros, aparte con poderes diferentes, porque te das cuenta enseguida que no hizo derrumbar el túnel realmente, sino que hizo que el que estaba manejando lo piense,
sí.
Pero termina siendo una mierda. Realmente.
Sí, la verdad que me pareció horrible, me pareció como bastante peor que el resto de los capítulos, quiero decir, o sea, es como el peor claramente, no me pareció un desastre.
A mí me parece que Rosa está ahí.
Sí, que sobre todo porque tampoco se entiende mucho, o sea, a Eight no la llegamos a conocer tanto y a la pandilla que va con ella, nada casi, son como unos payasos que la acompañan. Pero nada más, no sabemos cuáles son sus motivaciones, si también tienen algún problema con la gente del laboratorio o por qué, o se prendieron en la venganza de la mina porque sí.
Es todo muy básico, sí. Muy, muy básico.
Sí, la verdad que sí.
De hecho, como vos dijiste, al principio te intriga saber, es un grupo de gente que por ahí está usando los poderes de su amiga para robar bancos. Y inclusive eso, con lo básico que es, me parece más interesante que no, lo que están haciendo es asesinar... gente que tiene que ver algo con los laboratorios.
Sí, sí, la verdad que raro. Y la relación o el vínculo que tienen con Eleven me pareció un poco forzado.
Forzado,
o sea,
sí.
No conecté, me parecía como medio falso. O sea, por momentos no sabía si estaba mal hecho o si la intención era que me dé cuenta que es falso. O sea, ¿se entiende? Como que no sabía si Eight era falsa o era forzada la situación.
O sea, a mí yo lo interpreté todo el tiempo como algo que no estaba funcionando. Se nota lo que están queriendo hacer, como que la decisión del final del capítulo sea, bueno, entre esta supuesta hermana tuya con, por otro lado, tus amigos que ya
sí,
conocés.
O sea, está claro el motivo por cuál está el capítulo, porque, bueno, Eleven... va de la casa de la madre a la de la hermana, como que está en su momento de búsqueda de identidad y de hogar. Y después de esto se da cuenta que su verdadero hogar es con sus amigos y con Hopper. Pero es como que digo, bueno, necesitabas esto para darte cuenta. O sea, al final dije, bueno, qué suerte, va a volver, no vamos a ver más esto.
Bueno, a mí de nuevo, hablando de las reacciones de Fausto, que no tiene tantas cosas vistas, cuando Eleven decide volver, empezó a festejar.
Y sí.
Pero que está bien, es la intención, pero por otro lado, es demasiado flojo. En realidad me parece que lo...
Podrían haber quedado con la visita a la madre y ahí listo, y ahí que vuelva ya, y chao.
Sí,
sea...
sí, porque lo que pasa con la madre es interesante. Y
sí.
Te cuenta un poco.
Igual me hubiera gustado que la madre se despierte o algo. Sí. Haga algo.
Y, igual como lo que iba a decir era que también es de lo más básico de la temporada.
Sí.
Es como.
Pero por lo menos hubiera sido más corto.
Sí, una cosa un poco estirada también para mantener a Eleven alejada de los problemas que están habiendo en Hawkins.
Uh-huh.
Todo el viaje de Eleven que no tiene que ver con su relación con Hopper es un poco lo que menos funciona de la temporada. Pero el séptimo capítulo especialmente es una cosa que no entiendo. Es muy raro. Es una nota falsa tan que se nota que no iba, que es rarísimo.
Sí. No sé si... yo supongo que se deben haber dado cuenta que no funcionó mucho. No sé si planean traer a Eight de nuevo y introducir a nuevos experimentos o si se va a quedar acá. La verdad que no sé. No me molestaría que aparezca Eight de nuevo. Lo que no me gusta es tipo ella con sus amigos haciendo esta gira de venganza o lo que sea, esta búsqueda de venganza, eso no me gusta. Si de repente se viene sola y se uniera al grupo o algo así, no sé, capaz compro, pero de otra manera no.
Bueno, otra cosa que tiene de raro el séptimo capítulo es que corta uno de los mejores momentos de la serie. Que
uy, sí.
Es el capítulo, en el capítulo anterior estamos viendo cómo los Demodogs están saliendo, ¿viste? Están por atacar el laboratorio. Ves ese capítulo de Garcha y después ves toda la persecución y los tipos.
Eso quería decir, si esto hubiera sido una serie semanal, normal, creo que iba a matar a alguien si me cortaban y me ponían en el capítulo Garcha y me dejaba ese cliffhanger, o sea, no, por favor.
Tal cual. De hecho, da para pensar, porque yo pensé las dos cosas. Una, que al ser una serie que maratoneas, que la ves seguida, esa hora perdida en el medio es una paja porque ya venís de varias horas, tenés los ojos cansados, estás para otra cosa, estás para cosas más conclusivas. Por
claro.
Otro lado, lo que decís vos, si saliera semana a semana y una semana en el medio te ponen esta cosa,
sí.
No sé qué es peor realmente.
Sí, tal cual. Pero bueno, en el octavo volvemos a donde dejamos el sexto. Y el octavo y el noveno son, creo que un 10. Los dos son
impresionantes.
Sí, sí, sí.
Es una pequeña película Lo que sucede, bueno, en el laboratorio ya medio que lo hablamos, es la muerte de Sam. Después, todo lo que hacen para ver si Will sigue estando ahí adentro es hermoso. Debe ser otro de los momentos en que te emocionaste.
Uy, sí.
Cuando
ese fue
el monólogo de Joyce.
Sí.
Yo ahí estuve a punto de
los
lagrimear.
Tres porque lo que hace Joyce, Jonathan y después Mike. Ay, no.
Hermoso.
Por favor. Sí.
Hermoso.
Este otro chico también, Finn Wolfhard, a quien los habíamos visto también en It. En ese momento, cómo se pone a llorar y a mirar a su amigo y cómo antes veíamos que no se fue de su lado, es como muy lindo, muy linda esa relación.
Creo que este personaje Mike es el único que no mencionamos porque al no estar Eleven,
sí.
Igual me pareció interesante porque claramente los protagonistas de toda la parte de los niños y probablemente de la serie hasta ahora eran Eleven y Mike y
sí.
su relación.
Sí.
Estuvo bueno que a Eleven la hagan a un lado y Mike no le den mucho para hacer porque hicieron brillar a todos los demás. De
sí, sí,
forma.
Sí, ni hablar.
Está dibujado, está todo el tiempo acompañándolo a Will, tiene un par de momentos muy lindos.
Claro, y por otro lado se entiende también porque Will y Mike fueron como los más afectados por lo que pasó en la primera temporada. Will, por razones obvias, y Mike por la conexión especial que tenía con Eleven y porque era como el más cercano a Will. Entonces que de repente Eleven desaparezca o muera o no sé, no saben qué pasó, es como que claramente es el que está en más duelo, digamos.
Muy fuerte la escena que tiene con Hopper, que se enoja.
Sí.
También con cierta razón de que Hopper le tuvo oculto que la chica que le gusta, la chica que ama.
Sí.
La chica con la que se dio su primer beso, etcétera, la tuvo oculta durante un año.
Sí.
Es fuerte. Y cómo se enoja, pero se terminan abrazando. Por
sí.
Dios, ese momento
es
también
es... Es re lindo.
Es muy lindo. Hopper,
lindo,
Hopper
sí.
Es un personaje... De nuevo, es de estos personajes falibles, imperfectos, pero hermoso.
Sí, sí, sí.
Bueno, estamos llegando a la conclusión. Me gustó mucho cómo se divide en tres grupos diferentes.
Uh-huh.
Y los tres grupos... Tienen cosas para hacer, digamos, porque es medio
sorprendente. No solo que tienen cosas
raro.
Para hacer, sino que si alguno de los tres grupos no hacía lo que hizo, no funcionaba.
Es todo fundamental, sí, sí, sí,
sí.
Pero es raro cuando se van al laboratorio solamente Eleven y Hopper.
Uh-huh.
Después vemos que, bueno, hay otro grupo que es Nancy, Will, Mike y...
No, Nancy, Will, Jonathan y Joyce. Mike queda con los chicos, con Steve, Dustin, Lucas y Max en la casa.
Ah, mira vos.
Sí, ¿te acordás que Nancy estaba por quedarse para quedarse con Mike? Y ahí es que Steve le dice, no, andás tranquila, yo me quedo a cuidar a los niños.
Sí, al final no soy un buen novio, pero resulta que soy un buen niñero, buenísimo.
Sí.
No, pero date cuenta de lo invisible que es Mike, que me olvidé en dónde estaba.
Sí.
En esta temporada fue notable eso.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que queda como un grupo en la casa que no saben qué carajo hacer. Bueno, de hecho ahí también sucede la pelea contra el bully este.
Con Billy, sí.
Ahí es el momento que Max se le planta al hermano, también está bueno. Pero después, cuando deciden ir a los túneles, está bueno porque, como decís vos, termina siendo fundamental y le da algo para hacer a un grupo que había quedado medio...
¿no? Sí, que en teoría no tenían que hacer nada, solo esperar ahí. Pero bueno, no aguantaron.
Y es muy lindo el momento que no tiene mucho sentido, pero no tiene mucho sentido en la lógica, porque supuestamente los Demodogs están controlados por el Mind Flayer. Pero
sí.
Es re lindo que Dart lo reconozca a Dustin.
Sí.
Es buenísimo. O sea, funciona.
Es muy gracioso.
Me
y se
encanta.
Queda comiendo el chocolate. Sí. Es muy bueno.
Y bueno, después tenemos el momento en que Eleven usa sus superpoderes para cerrar este portal de manera definitiva.
Y por otro lado, la escena del exorcismo, entre comillas, de Will para sacarle este monstruo de adentro para evitar que se muera, básicamente, porque al cerrar el portal ellos creen que se van a morir todas las partes, digamos, del Mind Flayer, y una es Will.
La escena de... El exorcismo es bastante intensa,
sí.
Como decías vos, Will se actúa la vida.
Sí.
Es horrible también cuando empiezan a cuando los rescatan de los túneles por primera vez y
ay,
empiezan
sí.
a quemar. Y
sí.
Y empieza
a gritar. Sí, 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 es muy feo.
Que creo que es el final de uno de los capítulos, es bastante fuerte también.
Sí, y no para de gritar y de retorcerse y ves a Joyce como llorando, es muy, muy fuerte todo.
Qué madre sufría Joyce, ¿eh?
Sí, mal, pobrecita. Igual me gustó más Joyce acá. O sea, bueno, era Ryder en realidad, Porque en la 1 me pareció medio exagerada su interpretación. Acá creo que está más controlada, me gustó más acá Winona.
Puede ser, sí. Sí, tampoco hablamos mucho de ella porque tampoco hace mucho de nuevo. No. Sigue siendo una madre, igual es una madre ejemplar, es hermoso.
Sí, incluso hay pequeños detalles que me dan mucha ternura. No sé si vos te diste cuenta. Yo me di cuenta porque hay episodios que vi dos veces. El episodio cuando caen al colegio disfrazado de Ghostbusters. Claramente Will es el más humilde de los cuatro amigos y se nota que su traje es como más truchito. Pero viste que la vemos a Joyce como bordando, todo es como muy tierno. Sí. Fíjate después, sí. Cuando lo ves a los cuatro, tienen como los tres iguales y el de Will es como de otro color, es como más chotito. Es muy lindo. Sí.
Qué interesante. Sí. Es una serie con mucho detalle en ese sentido. Y bueno, llegamos al final, que es el baile. ¿Cómo le decían? ¿Snowball era?
Snowball, sí, el baile de invierno creo que sería.
Que es hermoso. La verdad, yo vi toda esa secuencia con una sonrisa de oreja a oreja.
Muy hermoso. También recordemos que el año pasado Will le invita a Eleven al Snowball y no pueden ir porque, bueno, Eleven desaparece, básicamente. Y acá pueden ir y estuvo muy lindo.
Y de nuevo, igualmente es hermoso como no terminan todos en el mismo lugar, ¿no? Porque, bueno, Mike vuelve a ver a Eleven y se sacan el gusto de bailar y yo qué sé. De hecho, cuando le dice que sos hermosa, es hermoso. Y aparte remite a cuando le había dicho que era linda, pretty.
Sí.
Como que se está empezando a tener un poco más confianza en sí mismo en ese sentido, que es una cosa que viene con la edad.
Uh-huh.
Después Lucas con Max ganó como el mejor. Muy lindo que Max es la que toma la iniciativa ahí.
Sí.
Por otro lado, nos damos cuenta de que siempre van a haber chicas que les gustan los raros o los que tuvieron, los que son famosos por alguna cosa rara, porque hay alguien que viene y lo invita a bailar a Will, el zombie boy.
El chico zombie, sí.
Pero lo más triste, y en realidad no es triste, es agridulce, porque termina siendo muy lindo también, es Dustin, que se esforzó tanto.
Sí.
Ya dijimos, es el más inmaduro de los cuatro, pero con los pointers que le tiró Steve, bueno.
Sí, y aparte con la confianza que Steve le dijo, bueno, camina como un león, que esto, que el otro. Y va y se inmola contra la chica esa y, pobre, lo rechazan dos veces, creo.
Sí. Y me hace pensar, bueno, cosas que nos pasaron a todos.
Sí.
Por ahí es algo más de los hombres que de las mujeres. Que nada, a esa edad un par de rechazos te destruyen. Y ya después lo vemos enseguida, ya tipo llorando. Pero
llorando, pobrecito.
Esconder el hecho de que está llorando.
Sí.
Y baila con Nancy.
Sí.
Y esto es algo que no se me había ocurrido hasta que lo leí en otro lado, que es muy lindo cómo lo ayudan los dos ex.
Como los ex.
Por un lado, Steve lo ayudó a prepararse y Nancy es la que lo ayuda a que, digamos, no termine mal la noche. Y
claro.
Son como los dos noviecitos que ya no son novios, pero que evidentemente los dos tienen un gran corazón.
Claro, sí, entiendo. La expareja, digamos.
Claro,
sí,
la expareja. A Jonathan lo vemos de fondo sacando fotos y no lo volvemos a ver.
Sí, y Nancy que le dice, siempre fuiste mi favorito. ¿Y cómo no va a ser su favorito si claramente es el favorito de todos?
De todos, tal cual, iba a decir lo mismo.
Y bueno, y le dice que tenga confianza porque cuando sean más grandes se van a dar cuenta de que son otras cosas las que importan.
Tal cual, que es justamente lo que pasó con Nancy. Y está interesante que deja la puerta abierta a que a Dustin siempre, a algunos chicos, nos cuesta madurar un poco más que a otros, y eso lo digo porque me siento un poco identificado con eso. Nada, que con el tiempo las cosas se le van a dar seguramente, pero está bueno que no todos terminaron igual.
Sí.
Es algo que me parece que termina, que de nuevo cuaja hermoso con todo lo que estuvimos viendo a través de toda la temporada.
Y también en ese momento vemos a Hopper y Joyce en el estacionamiento abrazándose, que suma, digamos, al final de todos. Así que muy lindo final.
Muy lindo todo. Un poco no es algo que deshaga mucho la situación, pero ver esa toma que se da vuelta y ver que el monstruo de humo sigue vivo, que es algo que sí, es evidente porque...
Sí, porque lo que hicieron fue cerrar el portal, no matar al monstruo.
Pero que lo muestren me decepcionó por un par de razones. Primero, no es un villano que... O sea, es más una entidad, no es un personaje. Entonces no me suma mucho. Y por otro lado, me encantaría, y evidentemente esto no va a ser así, pero me encantaría que las próximas temporadas no sea todo relacionado con el Upside Down.
Uh-huh.
Porque, ok, sería medio tirado de los pelos, pero va con el terreno, ¿viste? Indiana Jones tuvo un montón de aventuras similares, que de esas que decís, ¿cómo puede ser que un mismo tipo se vea enredado en tantas aventuras enormes, tantas, le haya desbaratado los planes tantas veces a los nazis? Bueno, pero es una, va con el género. Estaría buenísimo que en Stranger Things pasen cosas tipo, bueno, en esta temporada contamos una historia de dimensiones paralelas, en la próxima van a ser alienígenas que invaden Hawkins,
claro.
En la otra va a ser un hombre lobo que está acechando, ¿entendés?
Estaría sí, bueno. La verdad estaría bueno que sí, que cambien un poco, pero básicamente hicieron, o sea, por más de que se siga hablando del Upside Down, hubo como un cambio de villano o de misterio en la temporada. Probablemente puedan agregar otra cosa, decir, bueno, en la siguiente temporada nos enteramos que el laboratorio también tenía otra cosa, alienígenas encerrados, qué sé yo, y puedan como expandir un poco más. La verdad que no sé, no, igualmente me intriga, o sea, como que me pasó que cuando terminó la primera temporada, al ser la primera cosa que vimos de los Duffer, y había salido todo bien, dije, bueno, ojalá que no hagan nunca más nada, porque la verdad que no quiero que la caguen. Ahora que hicieron esta segunda, igual de buena o capaz mejor, digo, sí, hagan más, porque la verdad que confío y quiero ver más de estos chicos. Es como que esa fue mi reacción al terminar una y ahora al terminar esta.
Sí, sí, hagan más y lo que quieran.
Tal cual, es como que les entrego todo mi tiempo y mi suscripción a Netflix.
Claro, claro, y, está garantizada.
Y después de verlos también en el after show, como que me cayeron re bien y escucharlos hablar y dije, sí, estos tipos la verdad que tienen re idea de lo que están hablando.
Sí, sí, son re buenazos.
Tienen claro lo que les gusta y vuelcan mucho de sus vivencias personales en los chicos y me parece que la tienen re clara y re quiero que hagan más cosas, sea Stranger Things o sea lo que sea, y voy a ver sí o sí.
Bueno, ahora sí creo que hablamos de todos los temas posibles.
Sí, creo que no me quedé con ganas de decir nada esta vez, que es raro, no suele pasar.
Igual no te sorprendas si en 2 días decís, oh, puta, no
sí,
me
hicieron... Sí, no, en 2 horas me va a pasar eso, no en 2 días.
Y bueno, será hasta la próxima. Esto fue Que Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chau.